7:30 de la tarde, dibujemos este 28 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? 2.326 quejas se presentaron en los últimos cuatro meses del pasado año en la OSI Araba. Esta cifra multiplica por 5 el número de quejas recibidas, por ejemplo, en la OSI Ezkerraldea en Karterri Cruces. Y si la comparación la hacemos con la OSI Donostialdea, hasta por 6 tendríamos que multiplicar las quejas allí registradas para superar ligeramente el número de quejas presentadas en la organización sanitaria integrada de Araba, que es de todas las de Euskadi la que más quejas registró. Son datos del propio Departamento de Salud del Gobierno Vasco que también reflejan que la OSI Araba ocupa el tercer puesto en Euskadi en número de reclamaciones. Se hicieron en total 2.072. El sistema sanitario quizás sea uno de los temas que marque la campaña electoral. Hoy el día se dibuja con la segunda entrega de EITB Focus y con la pugna estrecha que augura en Gasteiz, pero también en Laudio y en Agurain. En la capital alavesa, EITB Focus prevé que el PNV sea la primera fuerza con 7 u 8 concejales. La segunda, EH Bildu, con 6 o 7, y el PSE, que podría perder un edil, caería al tercer lugar. En Laudio sería el PNV quien ganaría las elecciones. EH Bildu recorta las distancias e incluso podría darse un empate en concejales. Y en Agurain las elecciones las ganaría EH Bildu, seguido muy de cerca por el PNV. En estos momentos en Araba hay 3.800 personas mayores de 84 años que viven solas. Son las personas mayores quienes pueden sufrir especialmente la soledad no deseada. Para combatirla, hoy se ha constituido el Foro de Municipios contra la Soledad No Deseada. 36 localidades alavesas se han adherido a la estrategia impulsada por la Diputación, denominada Araba Punto, y se han comprometido a trabajar de manera conjunta para buscar soluciones a la soledad no deseada. Ramiro González, diputado general de Álava.
Se dice que la soledad no deseada es la pandemia del siglo XXI. Es importante luchar todos juntos y juntas contra esta lacra.
Hoy avanzan además varios proyectos en la capital alavesa. Vitoria tendrá una nueva residencia universitaria en la manzana del antiguo hospital militar. Iñaki Gurtubay, concejal de Hacienda.
Ya tenemos una empresa que se va a hacer cargo del proyecto. Nuestro campus va a ganar un nuevo servicio que se sumará a los equipamientos residenciales que ya existen.
Y hay avances también en la gestión del Gasteiz Antzokia. La Junta de Gobierno local ha aprobado este martes que sea la asociación Lazárraga Cultura Elkartea quien gestione la futura infraestructura. Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. En el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de familias, del mismo hablamos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la asociación Clara Campoamor. En deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Esta semana viene sin duda marcada por el baloncesto. Primera cita hoy en el Bues Arena, Baskonia, Alba de Berlín.
Sin lugar a dudas, a las 8:30 en el Bues Arena, jornada 31 de la Euroliga, el Baskonia recibe al Alba de Berlín en un partido en el que no puede fallar. Además, Araski prepara el arranque de la Copa de la Reina. El jueves a las 8:30 se mide al conjunto del Casademón Zaragoza. Y además, en destacar la vuelta al trabajo del Deportivo Alavés, que este próximo domingo se mide al conjunto del Huesca.
7:34, tenemos 23 grados en la capital de Euskadi, se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanir Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. De todas las organizaciones sanitarias integradas de Euskadi, la OSI Araba es la que mayor número de quejas registra en los últimos cuatro meses del pasado año. Se presentaron 2.326 quejas. Esta cifra supera con creces, por ejemplo, a la de la OSI Donostialdea. Y es que si multiplicamos por 5 las quejas presentadas en esta última, todavía no alcanzamos las registradas en la OSI Araba. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, la OSI Araba registró los últimos cuatro meses del año pasado 2.326 quejas, lo que la convierte en la organización sanitaria con más quejas en todo Euskadi. Casi mil más que la OSI de Baracaldo Sestao, que ocupa la segunda posición. Cinco veces más que la OSI Ezkerraldea, Enkarterri y Cruces, que ocupa la tercera posición. Y 5,6 veces más que la OSI Donostialdea, en cuarta posición. De hecho, si sumamos todas las quejas recibidas entre estas tres organizaciones sanitarias, aún se necesitarían 102 quejas más para igualar a las de la OSI Araba. En cuanto a las reclamaciones, la nuestra se sitúa en el tercer puesto en Euskadi, con 2.072 quejas entre septiembre y diciembre de 2022. ¿Y cuánto tardó de media la OSI Araba en resolver estas reclamaciones? Bueno, pues la media se sitúa en 15 días, aunque la cifra varía sustancialmente dependiendo del mes. En septiembre, por ejemplo, se tardó 9,32 días frente a los 24,58 que se tardó en diciembre. En este apartado destaca además la OSI Rioja Alavesa, que durante el mes de diciembre tardó 56 días en dar resolución a las reclamaciones recibidas, siendo de largo la organización sanitaria que más tardó. En el último cuatrimestre del año, en Euskadi, los servicios de Osakidecha recibieron en total 16.078 reclamaciones y 5.399 quejas.
Son datos del propio Departamento de Salud remitidos al Parlamento Vasco, Cámara, en la que hoy el Ararteko Manu Lezertua ha informado además de que las quejas al Ararteko por el funcionamiento de Osakidecha han subido en un 220% en el año 2022. Con estos datos, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha dicho que es lógico que la ciudadanía sea exigente con Osakidecha, pero ha enmarcado las cifras de quejas en un año 2022 en el que durante el primer trimestre se seguía utilizando la mascarilla y el acceso a los centros sanitarios estaba seriamente limitado. Sin embargo, el Ararteko ha subrayado que, a su juicio, la pandemia no ha hecho sino agravar una situación precedente generada a partir de una escasa planificación de las necesidades futuras de las especialidades de medicina de familia y pediatría, de falta de reconocimiento de este nivel asistencial, de las dificultades para la provisión y retención del personal y del progresivo envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. En otro orden de cosas, Lezertua también ha denunciado la falta de respuesta de algunas administraciones y ha recordado que es delito no cooperar con el Ararteko. En Araba han sido apercibidos por no responder a sus requerimientos los ayuntamientos de Alegría, Añana y La Guardia y las juntas administrativas de Aretxabaleta y Suatzu. Erik Salazar, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, unos apercibimientos que el Ararteko realizó el pasado mes de diciembre y que, a fecha del cierre del informe, en el caso del territorio histórico de Álava, solo el consistorio de Alegría Dulantzi había atendido ese requerimiento. El Ararteko Manu Lezertua ha subrayado que en general hay un ambiente de colaboración, pero ha hecho saber que en el último año se ha encontrado con que la flexibilización de las condiciones que se habían mantenido a la hora de tratar quejas durante la pandemia se ha vuelto contra la eficacia de la institución. Recuerda además que, no contestando al Ararteko, el principal perjudicado es el ciudadano, y subraya que es delito no cooperar con el Ararteko. Manu Lezertua, Ararteko.
Es un delito no cooperar con el Ararteko. Está la ley, está el Código Penal, y desgraciadamente en 46 ocasiones en el mes de diciembre tuvimos que recordar la existencia de un delito y la posibilidad que estábamos valorando en ese momento de acudir a la Fiscalía del País Vasco para presentar denuncias por incumplimiento.
Lezertua ha hecho un llamamiento al diálogo y a la comunicación y ha recordado que aún quedan administraciones locales pendientes de respuesta.
Ha sido constituido el Foro de Municipios contra la Soledad No Deseada de Araba. Un total de 36 localidades se han adherido a la estrategia foral denominada Araba a Punto para hacer frente a la soledad no deseada. Adrián.
El diputado general de Araba ha subrayado que hoy se inicia un proceso de trabajo de largo recorrido.
Se dice que la soledad no deseada es la pandemia del siglo XXI. Es importante luchar todos juntos y juntas contra esta lacra. Y hoy nos hemos comprometido, la Diputación Foral de Álava y una gran mayoría de municipios, de ayuntamientos del territorio histórico de Álava, a trabajar juntos y juntas para combatirla.
En concreto, 36 localidades se han adherido a la estrategia foral denominada Araba Punto. Estos municipios se comprometen, así, a trabajar para prevenir las situaciones de soledad. Y entre las medidas que se pondrán en marcha está, por ejemplo, la de constituir de manera más ágil nuevas escuelas Bacarda de AC, como las que ya funcionan en Laudo y en La Bastida. Estos centros tienen como objetivo acompañar a las personas para que puedan obtener recursos, habilidades y motivaciones que les ayuden a sentirse mejor. Se incluyen programas de actividades que facilitan el encuentro y la conexión entre personas y que impulsan, del mismo modo, redes de colaboración y cuidado. Los municipios también trabajarán en ámbitos como el sociosanitario, cultural y educativo.
Plázara. Cecilia Piris.
Hoy se ha aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de familias y hay mucho que comentar sobre lo que regula esta ley. Pero me quiero centrar en lo que no regula, la posibilidad de que las familias monoparentales acumulen en un solo progenitor un doble permiso de 16 semanas por nacimiento, acogimiento o adopción. De modo que las familias biparentales tienen 32 semanas en total, frente a las 16 de las monoparentales. Esto es claramente una grave discriminación, contraria al principio de igualdad que consagra la Constitución y también la Convención sobre los Derechos del Niño. Es evidente que la atención, cuidado y desarrollo psicoafectivo de ese niño se van a ver afectados, a peor, respecto a los que puedan disfrutar otras criaturas que hayan nacido dentro de un modelo biparental. Y no es solo el superior interés del menor el que se ve afectado, es que también es cuestión de género. Más del 80% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer. Veamos un poco de historia. A lo largo de 2022, varios jueces y tribunales han venido reconociendo el derecho a la acumulación, pero el 2 de marzo vino el Tribunal Supremo a hacer trizas esa posibilidad, con honrosos votos en contra, todo hay que decirlo, diciendo que no es competencia de los jueces legislar, sino interpretar la ley, y que la ley no permite la acumulación, concederla, por tanto, es extralimitarse en sus funciones. Es decir, echando balones fuera, olvidando que el superior interés del menor debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que adopten y olvidando también la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Así que vergüenza para los magistrados que votaron a favor de esta sentencia. Y vergüenza para el gobierno, pues aunque este permiso acumulable aparecía en el anteproyecto de la Ley de Familias, desapareció en el proceso de tramitación y, como he dicho al principio, ya no está en el texto aprobado hoy mismo. Vergüenza también para el legislador. Este derecho se intentó introducir por vía de enmienda a la ley del aborto, pero el Senado votó mayoritariamente en contra, muy pocos días antes de la sentencia del Supremo, que, por cierto, recogió dicho voto en contra como argumento en su sentencia. Nos queda, como siempre, el recurso al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a ver si vienen a desfacer este entuerto y hacer que todas las criaturas, independientemente de la configuración familiar en la que tengan la suerte o desgracia de nacer, puedan disfrutar del mismo tiempo de atención y cuidados.
Una pugna estrecha augura también el EITB Focus por hacerse con la alcaldía de la capital de Euskadi. El PNV volvería a ganar las elecciones y aumentaría su porcentaje de voto, pero se prevé un baile en el número de ediles entre las tres principales fuerzas. El PNV podría obtener un representante más y llegar a los 8 concejales, pero es que EH Bildu también podría obtener uno más, pasando de los actuales 6 a los 7, y el PSE podría perder un edil y quedarse con 5. El Carrequín también podría perder uno y el único que se quedaría como está es el PP, Eric.
Sí, unos datos que auguran, como bien has dicho, Marina, que la pugna por la alcaldía de Vitoria-Gasteiz está realmente abierta. Suben el PNV y EH Bildu, que se colocarían como primera y segunda fuerza respectivamente, subiendo ambas formaciones casi 2 puntos. El resto de partidos se distancia con una notable bajada del Partido Socialista de más de 2 puntos. Populares y el Carrequín Gasteiz apenas varían su porcentaje de voto. El sondeo también publica el grado de conocimiento de las candidatas y su valoración por parte de la ciudadanía. La candidata del Partido Nacionalista Vasco, Beatriz Artolazabal, y la de Euskal Herria Bildu, Rocío Vitero, empatan como las mejor valoradas con un 5,6. Casi la mitad de la población vitoriana conoce a la candidata del PNV, dato que cae al casi 32% en el caso de la candidata de la formación independentista. La socialista Maider Etxebarria roza el aprobado con un grado de conocimiento del 46%. Solo un punto menos de conocimiento tiene la candidata del PP, Ainhoa Domaica, pero su valoración votación cae hasta un 3,4. Por su parte, la cabeza de lista del Carrequín Gasteiz, Garbiñe Ruiz, es la menos conocida, con un 28,6% y obtiene una nota de un 4,5.
EH Bildu ganaría las elecciones en Agurain y el PNV en Laudio.
En Agurain, Euskal Herria Bildu se convertiría en la fuerza más votada por solo 3 décimas y lograría la mayoría absoluta, arrebatando un concejal al PNV. Lograría un 45,8% frente al 45,5% del PNV. 7 ediles lograría la formación soberanista frente a los 6 del PNV. Por su parte, el Partido Socialista conseguiría solo un 3,6% del voto, muy lejos de llegar al mínimo para obtener representación. Y en Laudio vencería el PNV, pero podría perder un concejal, que ganaría EH Bildu. El PNV perdería 3 puntos, casi lo mismo que aumenta la formación independentista. Por su parte, Omnia mantiene el mismo porcentaje y número de concejales, 3, mientras que los socialistas perderían solo 4 décimas, manteniendo así sus 2 concejales. El Partido Popular y Unidas Podemos quedarían lejos de obtener algún tipo de representación.
La candidata de EH Bildu a la alcaldía de Gasteiz, Rocío Vitero, ha subrayado la tendencia al alza de su formación y la posibilidad de gobernar en la capital alavesa. No ha descartado pactar con nadie siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía.
La imagen de esa tendencia al alta que ya llevamos en los últimos años demostrando desde Euskal Herria Bildu, los resultados que lo que hacen es avalar esa trayectoria de incremento que estamos haciendo. Además lo vemos en Gasteiz, pero también en Agurain o en Laudio. Ahí hay una buena situación para poder llegar a acuerdos y poder trabajar y llevar a la alcaldía, que nos parece que es fundamental para hacer políticas para la gente.
Por su parte, Garbiñe Ruiz, candidata a la alcaldía del Carrequín Podemos Izquierda Unida, se ha mostrado satisfecha con conservar los actuales 3 ediles.
Posten gaitu inkestetan elkarrekin taldeak 2019an jaso zituen emaitzako betzea eta Gasteizko udal taldeak 3 zinegotzekin lanean jarraitzea.
Y al margen del sondeo electoral de EITB, el PP ha incluido en su programa electoral auditar las cuentas de las cuadrillas de Álava. Ana Salazar.
Esto demuestra cómo el PNV quiere impedir la comparecencia de los presidentes de la cuadrilla. No quieren dar la cara y no quieren justificar todos esos contratos a dedo que se hacen. No quieren justificar las contrataciones que hacen con distintas empresas. No quieren justificar dónde se invierte el dinero público en esas entidades opacas que son las cuadrillas. Entidades que no están dando el servicio que tienen que dar.
Gasteiz verá aumentada su oferta de alojamiento universitario. Ya hay una empresa que se hará cargo del proyecto para construir una nueva residencia en la manzana del antiguo hospital militar. Eric.
Sí, se encargará de ello además la firma Fallon Investments SL. La propuesta ganadora ha planeado un canon anual de 600.000 euros por el uso de los suelos, una mejora en más de 10.000 euros, el mínimo marcado por el consistorio. Se ha tenido también en cuenta el índice de calificación energética del equipamiento planteado. La concesión de Manial se establece por un plazo de 75 años, con 5 años para materializar el proyecto de residencia universitaria. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subraya los beneficios que otorgará este nuevo equipamiento a la capital alavesa. Es Iñaki Gortubay, concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El objetivo de este concurso era dotar a la ciudad de más alternativas de alojamiento universitario y ya tenemos una empresa que se va a hacer cargo del proyecto. Nuestro campus va a ganar un nuevo servicio que se sumará a los equipamientos residenciales que ya existen y que mejora sus opciones de cara a atraer talento.
Para realizar el proyecto de residencia, la empresa dispondrá en cada parcela de una edificabilidad de casi 3.000 metros cuadrados, repartidos entre planta baja, 3 plantas y ático retranqueado.
Y este martes se ha desconvocado oficialmente la huelga de los letrados de la Administración de Justicia tras firmar, como les contábamos ayer, un acuerdo con el Gobierno de Madrid, por el que recibirán una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes. La huelga, que ha durado más de 2 meses, ha hecho que se suspendan en Álava más de 1.800 juicios.
Una huelga que en el caso del territorio histórico de Álava ha sido secundada por gran parte de los letrados, lo que hará que se necesite un tiempo para descongestionar ese atasco. Los letrados valoran de manera positiva el acuerdo logrado, a pesar de haber tenido que aparcar ciertas reivindicaciones, y aseguran que en el propio acuerdo se establecen planes de actuación para dar salida a ese embotellamiento en los juzgados. Escuchamos a Marta Rodríguez, ella es letrada.
Uno de los puntos, precisamente, que no tiene carácter retributivo es que entre las asociaciones y el Ministerio se van a concretar una serie de planes de actuación para poner al día este atasco que se ha producido en la justicia.
En el caso del territorio histórico de Álava, la huelga comenzó el 24 de enero y ha sido indefinida hasta el día de ayer, lo que ha supuesto un retraso notable en varios trámites judiciales que ahora deberán ponerse al día de manera paulatina.
El padre del menor que denunció haber sido agredido por dos policías locales tras darle el alto cuando circulaba en patinete por la acera ha reclamado hoy aquí en Radio Vitoria que los citados agentes de la policía municipal sean apartados de sus puestos hasta después del juicio. Además, ha acusado a la concejala de Seguridad Ciudadana de mentir, Isabel Irigoyen.
Carlos Negro, el padre de Aymar, critica que los agentes que presuntamente dieron una paliza a su hijo sigan en sus puestos de trabajo.
Nos gustaría, que va a ser difícil, que a esos dos agentes los apartasen hasta que sea el día del juicio. Que no sea yo el que me tenga que gastar el dinero en abogado, en procurador y tenga que demostrar su culpabilidad. Ellos deberían de demostrar la inocencia, pero no con dinero de todos los gasteiztarras, ¿eh? Que se contraten ellos un abogado, un procurador.
Y acusa a la concejala de Seguridad, Marian Gutiérrez, de no decir la verdad en su comparecencia de la pasada semana en el ayuntamiento.
Cuando dijo que estos agentes habían llamado a la centralita para ponerse en contacto con los tutores legales, eso es falso, ¿eh? Eso se lo digo a Marian, se lo digo al alcalde y se lo digo a cualquiera, a la cara, no tengo nada que ocultar. Esos dos tíos le han zurrado a mi hijo, ¿vale? Los dos le han zurrado a mi hijo.
Deimar cuenta que ya ha recuperado sus rutinas, pero que tiene pesadillas y no le apetece mucho hablar.
No suelta, no. Tenemos vez para el psiquiatra ahora a primeros de abril, entonces, bueno, pues a ver si a través de un técnico, psicólogo, psiquiatra, pues le puede ayudar un poquito.
Reclama una comisión de investigación que esclarezca los hechos y por ello mañana a las 7:30 de la tarde hay convocada una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca para condenar lo que le sucedió a Aymar el pasado 6 de marzo en el barrio de Zabalgana.
Edaria Ketardoa, EDA, Drinks and Wine Campus, es el proyecto de formación, investigación e innovación para reforzar el sector de las bebidas y el vino que impulsan el Gobierno Vasco y la Diputación Alavesa y que será desarrollado por el Basque Culinary Center. Habrá dos sedes en Álava, una en Gasteiz y otra en Rioja Alavesa, y se prevé que estén en marcha para el año 2025. Unai Ugarte.
EDA, Edaria Ketardoa Drinks and Wine Campus, es el proyecto pionero que tendrá dos sedes complementarias en el territorio, una en Gasteiz y la otra en Rioja Alavesa. La ubicación de los dos nuevos centros está aún por concretar. Este campus busca ser un referente internacional de innovación en el mundo de las bebidas. Ramiro González, diputado general de Álava, y Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
Que busca reforzar el posicionamiento del sector e incorporar talento y valor añadido, revalorizando tecnológica y analíticamente no solo el producto, sino toda la cadena de producción que le acompaña mediante el desarrollo de las capacidades de formación, investigación y competitividad de las empresas.
Con una comarca absolutamente implicada, con un proyecto que quiere aportar excelencia, innovación, valor añadido en el diseño de todos los nuevos negocios, productos y servicios. Por eso nos hemos apoyado en el Basque Culinary Center.
El objetivo es crear un centro de prestigio en torno al vino y todo tipo de bebidas. José Mari Aizega, director general del Basque Culinary.
Pues se trata de atraer talento, de desarrollar las competencias en las personas para poder abordar los retos y oportunidades que tenemos por delante. Por tanto, el primer eje de actividad va a ser la formación.
Además, será un centro de investigación, emprendizaje e impulso de eventos en el sector que abrirá sus puertas en 2025.
La Sárraga Cultura Elkartea será la encargada de gestionar Gasteiz Antzokia.
Lo hará hasta el 31 de diciembre del año 2026 y recibirá la cesión de uso y explotación del nuevo equipamiento que estará ubicado en el antiguo Palacio Ruiz de Vergara del casco medieval de la capital alavesa. El presupuesto para elaborar el programa operativo del centro cultural será de casi 300.000 euros.
Y el Ayuntamiento de Gasteiz también ha adjudicado la concesión para la explotación del bar cafetería ubicado en el parque de Judimendi. Edurne Trascastro.
En unos dos meses se espera que reabra el bar cafetería del parque de Judimendi, local hostelero propiedad del Ayuntamiento de Vitoria que ya tiene nuevos regentes. La oferta presentada por Sinfang Chen ha resultado la elegida. Abonarán al consistorio 21.840 euros al año por explotar el negocio, cuatro veces más del mínimo que establecía el Ayuntamiento. Esta oferta económica ha sido determinante para la adjudicación durante los próximos 15 años, con la posibilidad de ampliación de otros cinco más. Los nuevos dueños se han comprometido a realizar las obras necesarias para adecuar el espacio en 30 días. Y en cuanto a la explotación, plantean abrir todos los días de la semana, con un horario desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. La oferta gastronómica se amplía al ofrecer comidas, además de desayunos y meriendas.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Os queda muy poquito para comenzar el programa con el que no perderse ni un detalle del partido del Baskonia, ¿no?
A las 8 de la tarde comenzamos la previa del encuentro. El choque del Baskonia comenzará a las 8 y media para esta jornada 31 de la Euroliga, que tiene ya un resultado definitivo. Maccabi 111, Virtus 80. El Maccabi se dispara ya con 18 victorias con estas últimas tres que le quedan a él para concluir la liga regular. Mientras que en juego tenemos el Efes 25, Olimpia de Milán 18, el que pierda prácticamente descartado, igual hasta los dos, y Panathinaikos 21, Bayer 27, los dos sin opciones de jugar el cruce de cuartos. El Baskonia, que es octavo con 15 victorias, empatado con el Zalgiris, recibe al vicecolista Alba de Berlín con 9 victorias en la clasificación. Buscamos una primera comunicación con el Bues Arena. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas, Emilio.
Es evidente que no hay otra solución, otro verbo que conjugar, ganar sí o sí.
Eso es, ganar no solo hoy, aunque hay que ir paso a paso, sino los tres próximos partidos. Eso le garantizaría a Baskonia casi al 100%, excepto si Zalgiris completa el pleno en esos cuatro últimos partidos. El pase al top 8 que yo creo que se está mereciendo, Baskonia, porque desde la jornada 1 no ha abandonado esas posiciones. Son tres partidos importantísimos consecutivos en este escenario, pero el primero de ellos, en efecto, el que arranca en 34 minutos aquí en el pabellón de Zurmano ante un Alba de Berlín completamente descartado para cualquier pelea ambiciosa en esta Euroliga desde hace mucho tiempo, pero que sigue siendo un conjunto francamente peligroso. Ya conocemos la filosofía del conjunto teutón, que es más allá de los buenos o malos resultados, intentar crecer como club y darse a conocer en Europa para ir poco a poco haciéndose un hueco en la masa y pan competición continental, y para ello cada partido pues es importante en el caso de conseguir los triunfos. Sin novedades en el frente, aquí tenemos tan solo la baja de Tadas Ekelkis por Baskonia y de Marcus Eriksson por Alba de Berlín. En poquito más de media hora arranca este importantísimo duelo entre Baskonia y Alba de Berlín.
Y en poco más de cuatro minutos comienza nuestro especial Radio Vitoria Deportes en juego con el duelo entre el Baskonia y el Alba. De acuerdo, Ricardo, enseguida estamos contigo. Recordamos resultado definitivo: Maccabi 111, Virtus 80. En juego ahora mismo actualizado, Efes 25, Olimpia Milán 22 y Panathinaikos 24, Bayer 27. A las 8:30 comienza también el Partizan Barcelona. Una semana marcada evidentemente por el baloncesto, porque el jueves comienza la Copa de la Reina en el Príncipe Felipe de Zaragoza. A las 6 el Valencia recibe a Estudiantes y a las 8:30 el Araski, octavo en la clasificación en liga regular con un balance 13-14, se mide al equipo anfitrión. El Zaragoza, cuarto en la liga con un balance 19-8, con más de 8.000 abonos vendidos, parece que con un ambiente de lujo. Madi Urieta nos habla de la ilusión del equipo vitoriano.
Bueno, la verdad es que con la ilusión al 100%, ¿no? Creo que el equipo llega en muy buen momento. Hemos hecho una mini pretemporada antes de este partido de Copa. Que el partido de Perfumerías se adelantase, aunque fue un duro resultado para nosotras, nos vino muy bien para esa semana aprovecharla para preparar la Copa, y la verdad es que el equipo llega al 100% de energía.
Cerramos con la vuelta al trabajo del Deportivo Alavés, que el próximo domingo jugará frente al Huesca. Hoy varios internacionales, Antonio Blanco con la sub-21, y tanto Balboa como Jesús Obueno con la selección de Guinea Ecuatorial, que ha vencido 2-3 al equipo de Botswana, por cierto, con un gol de Alex Balboa. Todo esto y mucho más, Marina, dentro de prácticamente 2 minutos y medio.
Emilio Pascual, es que ricasco.
Suri.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Arriba! ¡Hola! ¡Pasad!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Talleres, laboratorios y una muestra abierta al público son las actividades con las que comenzará la programación de Atalac 2.0.
Habrá talleres comunitarios con Inés Aubert y colectivos de capacidades diversas. Se realizarán los días 30 de marzo, 16 de mayo y 8 de junio. También habrá una muestra abierta al público en el Teatro Félix Petit de Vitoria-Gasteiz, con el que buscan acercarse a un público diferente. Es Marta Monfort, coordinadora de la Red de Teatros Municipales.
Es un campo
no tan asible como una representación escénica per se, pero yo creo que es mucho más interesante, mucho más divertido y sobre todo mucho más transformador, y creemos que con esto podemos vincularnos a otra serie de personas que igual con las representaciones que hay en el teatro principal o los ciclos habituales que hacemos en los centros cívicos no los conseguimos.
También se hará un laboratorio de escritura coreográfica con LED Silhouette el 23 de septiembre, también en el Teatro Félix Petit, una actividad que busca dar oportunidades a nuevos creadores. Escuchamos a Fernando Saez de Ugarte de Danzas.
Sortzaileei aukerak ematen dizkiegu, haien sorkuntza ezainbeste ekoizpenak egiteko, hau da zerbait itzia eta gero biran ateratzeko, baizik eta sorkuntza bakarrikan laborategietan aritzeko.
Este laboratorio está dirigido a estudiantes y profesionales de la danza, así como a personas interesadas en esta disciplina.
Baula xen, besterik ez, gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.